¿Cómo estamos? Bueno estar aquí, bueno ver a ustedes. Si trae su Biblia, hay un poco de luz, entonces puedes abrirla. Primero de Pedro, allí estaremos hoy. Estamos en medio de una serie en Primero de Pedro y antes de ir a la palabra, ¿por qué no? Hablamos con Dios. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno. Gracias por prometer que cuando leemos ese libro que tú nos hablas, y te pido, Dios, que por medio de tu palabra que nos hables hoy. Dios, te pido que me guíes mientras que la explico. En tu nombre oramos. Amén. Que la idea de primero de Pedro es, y solo nos falta como 6 semanas más, entonces que no se cansen de la repetición. La idea de primero de Pedro es el Evangelio. Y más específicamente es cómo nos forma el Evangelio. Es decir, cuando alguien encuentra a Jesús, cuando el mensaje de paz con Dios, de que tú puedes ser salvo, encuentra a una persona, eso empieza a formar, a moldear, como el barro está siendo moldeado por la mano de esa persona. El Evangelio forma a uno. Y el resto del libro del primero de Pedro explica cómo el Evangelio, cómo la salvación, forma y moldea a una persona que está en una relación con Jesús. Entonces, habla de nuestra vida diaria. Hoy, la pregunta que el texto contesta es, ¿cómo el Evangelio forma mi respuesta a Dios? ¿Cómo respondo a Dios? ¿Cómo el Evangelio forma, moldea, determina? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la respuesta que el Evangelio exige de una persona cuando el Evangelio encuentra, cuando el mensaje de Jesús encuentra a una persona en su vida? ¿Cuál es la respuesta que exige el Evangelio? Y lo que veremos en el texto es que para entrar en la promesa del Evangelio, de ser hijo de Dios, de tener una relación de padre e hijo con Dios, de ser salvo, de tener el Espíritu Santo por adentro. Para entrar en esa promesa, tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús. Tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús. Este es lo que Pedro nos va a explicar en el texto hoy, en el verso 18 a 22 de 1 de Pedro 3. Ok. Pero antes de ver la respuesta que el Evangelio exige de nosotros, tenemos que retroceder, palabras difíciles para uno, tenemos que ir para atrás, no tanto, un poco, tenemos que retroceder un poquito y ver por qué tenemos que responder al Evangelio. Y la respuesta es porque nosotros somos malos. Lo que siempre decimos aquí, la Biblia enseña de ustedes desde Adán y Eva, hasta, bueno, toda la historia de la Biblia enseñan personas que las personas como tú y yo son malas. Y nuestra vida nos enseña que nosotros somos malos. Todos somos malos. Y a veces lo tapamos bien, pero por dentro somos malos. Romanos 6:23 dice que todos hemos pecado. Están lejos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están lejos de... Todos han rebelado contra el ser supremo del universo. Y Romanos 6:23 dice que el pago del pecado, lo que esa rebeldía merece, lo que tu rebeldía contra Dios merece, es la muerte. ¿Por qué muerte? ¿No te parece a veces raro que Dios dice que el pago del pecado es la muerte? Algunos pecados sí, ¿no? Pero si yo mato a alguien, o si yo hago algo grande que es horrible, yo entiendo cómo uno podría decir, eso merece la muerte, pero decir una mala palabra, enojarme con mis hijos, ¿por qué dice Dios que eso merece la muerte? No tiene sentido, ¿eh? Tal vez un castigo, pero ¿la muerte? No está exagerando Dios, la respuesta es no, ¿sabe por qué? Porque el problema con la rebeldía contra Dios no es tanto el acto en sí, sino contra quién estás rebelando. Si yo cometo una infracción contra una persona que no es tan importante ni a mí, ni que no tiene mucho poder sobre mí, no puede hacer nada. No, mi infracción no vale mucho. Pero si yo cometo una infracción contra una persona grande que tiene mucho poder, ya la misma infracción merece un castigo más grande. Es decir, que si alguien dijera, yo quiero matarte a una persona, normal, cualquiera, bueno, mala gente, mal amigo, ¿eh? Tal vez pierde su amistad. Pero si dice esa misma palabra, se refiriendo al presidente de los Estados Unidos, es una felonía. Vas a la cárcel solo por decir las palabras. ¿Por qué? Las mismas palabras. Es por la persona contra quien está ofendiendo, a quien está ofendiendo. Por esa razón, aún las rebeldías pequeñas contra Dios merecen la muerte. Porque estamos ofendiendo con nuestra rebeldía al ser supremo del universo. Ese es nuestro problema. Y nuestro problema no es solo que somos malos, sino que no podemos deshacer lo malo que hemos hecho. ¿Te has fijado en eso? Que haces algo malo, no sé tú, yo hago algo malo y ¿qué es lo primero que pensamos? Voy a hacer algo bueno. Te ofendo y después ¿qué quiero hacer? Algo bueno para como pagártelo, pero el problema es, no puedes pagar por lo de, no puedes deshacer lo que hiciste antes. Si yo te insulté, no puedo regresar a esas palabras, a menos que pierdas tu memoria. Ya lo hecho está. No puedes deshacer lo malo que hiciste ayer, no importa lo bueno que eres mañana. Y peor, no podemos dejar de ser malos. No podemos dejar, y aunque cambiemos una cosa, ¿qué hacemos? Otra cosa. Vemos que no importa cuánto Dios nos cambia, que antes yo hacía esto, y antes yo hacía esto, y si eres seguidor de Jesús, la Biblia dice que tendrás una larga lista de cosas que antes hacías, cosas que Dios ha quitado de tu vida, que antes hacías esto y el otro y aquí. Pero, si somos honestos, hay una larga lista de cosas que todavía hago, ¿no? Y cosas que antes yo hacía que no sabían que eran malas y ahora desde el Espíritu Santo me ha hecho ver que también eso es pecado y también esto es pecado. Y yo digo, wow, yo soy peor de lo que yo sabía. Ese es nuestro problema. Y Pedro presenta una solución con el Evangelio. En el verso 18, él da un resumen de lo que es el Evangelio. Porque también Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez. El justo, Jesús, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es un resumen del Evangelio. El Evangelio es que yo soy malo, tú eres malo, pero Cristo vivió una vida perfecta. Fue a la cruz y murió, y por morir en la cruz, Él pagó con su muerte la muerte que yo merecía pagar por mi pecado. Y Él absorbió la ira de Dios que Dios tenía contra mí, contra ti. Él absorbió esa ira. Entonces ya Dios, si estoy en Jesús, la Biblia dice, ya Dios no tiene ira contra mí porque ya derramó, dice, su ira contra Jesús cuando Él murió en la cruz. Y no es más que la vida perfecta de Jesús. Hoy día, cuando yo meto la pata y no soy una buena persona, Dios pone la vida perfecta de Jesús y la pone encima de mi vida para que ya Dios no ve a Felipe malo que soy, Él ve lo perfecto que es Jesús cuando Él ve a mí, porque yo recibo, dice 2 Corintios 5:21, la justicia de Dios. Yo soy perfecto en los ojos de Dios. ¿Quién aquí es perfecto? Nadie. Pero si tú estás en Cristo, si tú has entrado en lo que es el Evangelio, ¿sabes qué? Dios dice, en mis ojos tú eres perfecto. Y mañana te voy a cambiar más y vas a ser mejor, pero no te voy a amar más cuando eres mejor. Porque te amo hoy todo lo que te puedo amar, porque en ti tú estás en Cristo y tú tienes la justicia de Cristo. Tú eres perfecto en mis ojos. Pedro dice, este es el Evangelio. Ahora, después de ver que Dios ofrece perdón y salvación y que uno puede estar con Él, tenemos otro problema. Y el problema es que nosotros inventamos nuestra propia respuesta a Dios. Dios dice, hey, yo te quiero salvar, te quiero poner tus pecados sobre Jesús, yo quiero hacer que la vida perfecta de Jesús esté sobre ti para que tú estés perfecto en mis ojos. Y nosotros decimos, qué bueno, ¿sabe qué voy a hacer para entrar en eso? Y nosotros decimos a Dios lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros pensemos que debemos hacer para entrar en esta oferta de paz con Dios. Y el problema con esto es que normalmente lo que pensamos, lo primero que viene a la mente es que Cuando uno empieza a despertarse a lo malo que es, ¿qué es lo primero que uno dice? Que yo debería ir a eso. Todo pensamos eso. Yo debería ir a la iglesia. Bueno, venir a la iglesia, pero pensamos que si quiero estar cerca de Dios, Dios ofrece salvarme, yo voy a ir a la iglesia. Nosotros empezamos a inventar nuestra forma de responder a Dios. Y después que decimos, Dios sigue despertando en nosotros ese conciencia de que soy malo. Y después que decimos, voy a tratar de dejar de, no lo digas en voz alta porque todos tenemos algo diferente, ¿va? Yo voy a tratar de dejar de ser aquello. Y tratamos de luchar contra nuestro pecado para ser mejor en los ojos de Dios y tratamos de ir a la iglesia. Tal vez compramos una Biblia y tal vez no la leemos, pero la compramos. Empezamos a buscar nuestra forma de responder a Dios y empezamos a creer y esperar que si yo hago esas cosas, Dios, ya, yo estoy... Tiene que haber algo ahí, ¿no? El problema es que Dios ha dicho cómo Él quiere que alguien responda a Él cuando quiere entrar en paz con Él. Él ya ha dicho cómo. Entonces Pedro, inmediatamente después de describir el Evangelio, él describe cómo respondemos a Dios. Y lo que él dice es, para entrar en eso, para entrar en paz con Dios, para entrar en perdón, tú tienes que tomar una decisión que vas a seguir a Jesús. Tú tienes que tomar una decisión propia. Entonces después, en el verso, si quieres leer en tu Biblia, en tu tiempo, busca el 19 y el 20. Ahí habla de lo que Jesús hizo cuando estaba muerto. Y después menciona Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé? Que él con su familia y los animales entraron en la barca y pasaron por el agua y fueron salvos, entraron a la salvación. En el 21 agarramos la historia otra vez. Dice, correspondiendo a eso, a Noé, el bautismo ahora los salva a ustedes. Párense ahí. Entonces, uno podría decir, oh, ok, y bautizarse, esa es la respuesta a Dios. Pero Pedro dice, no, es más que eso, no es solo meterte en agua. Dice, no quitando la suciedad de la carne, no es por entrar en agua que Dios dice, ok, entraste en agua, tengo que salvarte, me agarraste. No, dice, no, es más que eso, sino, y aquí está la raíz de lo que es la forma de responder a Dios, como una que, petición a Dios, de que, una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesús. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que uno, para entrar en paz con Dios, tiene que tomar su propia decisión. Una decisión tiene que, y el bautismo es parte de esa decisión, pero el bautismo tiene significado como parte y solo como parte de la decisión propia, de tu conciencia, de una petición de tu conciencia diciendo a Jesús, te quiero seguir. Pedro dice todo eso en un verso, pero para entender bien lo que Pedro está diciendo, mire, tenemos que regresar y pensar en la vida de Pedro, porque varias veces en la vida de ese señor que escribió esas palabras, él tuvo que tomar su propia decisión de seguir o no a Jesús y llamar a otros a tomar esa decisión. Entonces cuando él dice el bautismo que ahora les salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, yo pienso que a lo mejor Pedro en ese momento estaba hablando, pensando quizás en la historia que encontramos en Marcos 1. Cuando Jesús empezaba su ministerio, cuando él tuvo por primera vez que tomar su propia decisión de seguir a Jesús. Porque él está diciendo, si tú quieres entrar en paz con Dios, tienes que tomar tu decisión. Y él en un momento de su vida tuvo que tomar su decisión. En Marcos 1:16, mientras caminaba Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Simón era el otro nombre de Pedro, Simón Pedro, vio a Simón, el que escribió el libro de Pedro, y a Andrés, en mano de Simón, Simón Pedro, echando una red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. En otras palabras, síganme. Y ellos en ese momento se les enfrentó una decisión. ¿Cuál era la decisión? ¿Vamos a seguir a Jesús? ¿O no? Tuvieron que, Jesús no les dijo, hey, ven a la iglesia domingo y trata de ser mejores pescadores y mejores personas. No, Él dijo, sígame, tienes que tomar una decisión si vas a estar conmigo o no. Y al instante, dejando las redes, ellos lo siguieron. O tal vez él estaba pensando más adelante en su vida cuando Jesús estaba enseñando a un gran gentío, un gran grupo de personas. Y les quería hacer entrar en la razón de quién era Él y de qué estaba haciendo Él. Y que no solo eran milagros físicos, sino que Él quería conectar a la gente con Dios, con paz con Dios. Y entonces, para como asustar y despertar a la gente, dijo Jesús, tienen que, si van a estar conmigo, tienen que comer de mi carne, tomar de mi sangre. En otras palabras, tienen que entrar en mí, recibir la salvación por medio de mi muerte. Él estaba pensando de adelante, pero la gente en ese momento escucharon, tenemos que comer tu carne y tomar tu sangre. Ya, eso ya está loco. Y se fueron la gente. Y después Jesús mira a sus discípulos en el libro de Juan 6. Juan 6, 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse otra vez? La decisión, ¿me van a seguir o no? Jesús puso esa decisión delante de ellos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Él tomó una decisión en ese instante. Él tomó la decisión de seguir a Jesús. Más adelante, después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús había ascendido a los cielos, Pedro, el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos en el libro de Hechos 1. Y ellos empezaron a decir a la gente en los lenguajes de cada persona el mensaje que acabamos de ver, de paz con Dios, de perdón de los pecados, de ser hijo de Dios y recibir por Jesús el perdón. Y Pedro se levanta y explica que Jesús era el Salvador y que ellos lo habían matado, pero él se había resucitado. Y dice que ellos en Hechos 2:37, ellos al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió, vaya a la iglesia domingo, por lo menos dos o tres domingos del mes, y traten de ser mejores personas. No, él dijo, ¿qué? Tome una decisión. Tiene que decidir que va a seguir a Jesús. En sus palabras, Pedro le dijo, arrepiéntense. ¿Arrepiéntense qué es? Tomar una decisión en tu mente que Jesús va a ser tu Señor. Yo soy el jefe, el dueño, el Señor de mi vida. Y arrepentirse es decir, Dios, yo voy a dejar que tú tomes el trono de mi vida. Yo voy a dejar que tú seas el Señor, el jefe, el dueño de mí. Y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, imperfectamente. Yo voy a hacer lo mejor que pueda a someterme a ti. Y yo no soy el jefe más. Arrepentirse, tomen su decisión, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, toma una decisión. Y en ese momento de la decisión, van a ser las mismas malas personas que eran antes. A salir del agua, van a decir las mismas malas palabras cuando algo pasa que antes decías. Pero poco a poco Dios lo va a ir cambiando. Pero la diferencia es por tomar esa decisión y seguir a Jesús. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Vas a tener perdón. El Espíritu de Dios va a estar adentro de ti. Y Él te va a ir cambiando. Y vas a ser una persona completamente diferente por adentro y poco a poco por afuera. Ese es por tomar una decisión, porque la promesa es para ustedes. Pedro dijo a la gente ese día, para sus hijos, y esta es la parte que más me gusta, para todos los que están lejos. Eso significa la gente en Lincoln, Nebraska, lejos, 2000 años después, para tantos como el que el Señor nuestro Dios llame. Y después, cuando escribió su carta, Pedro dijo, habló de Noé. Dice, correspondiendo a eso, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Uno entra en la promesa del Evangelio cuando toma una decisión. No es por ser una buena persona, una mejor persona, o hacer cosas más religiosas, es por tomar una decisión de arrepentirse, decidir seguir a Jesús y bautizarte. Y en ese momento, uno toma su decisión y recibe y entra. El problema, dos pequeños problemas, quiero verlo rápidamente con ustedes, porque vivimos en una cultura que 2000 años después ha cambiado las cosas un poco. Y todos, por un lado u otro, hemos visto que han cambiado un poco lo que significa tomar la decisión de seguir a Jesús. Cuando conectamos el bautismo con la decisión de seguir a Jesús, hay dos errores que pueden ocurrir. Un error es de ver al bautismo como una formalidad insignificante, que no está relacionado con el momento de tomar la decisión. En otras palabras, puedes arrepentirte, a veces decir una oración: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, y eres salvo. Y el bautismo viene después, cuando sea, tal vez inmediatamente, tal vez después, pero no está relacionado con tomar la decisión. Es una formalidad, es importante, pero es insignificante en cuanto a tomarla, no es parte de tomar la decisión. El problema es que para entrar en la promesa del Evangelio tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús. Y si te fijas en lo que Pedro dijo en Hechos, y si te fijas en lo que Pedro dijo aquí en 1 de Pedro, hay un componente físico, hay un acto físico que es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús, es el bautismo. Y hay personas que dirían: esa es una obra, no quiero obrar por mi salvación. Y es cierto, la salvación es por gracia, no es por mis obras. Pero ¿sabe qué? El bautismo no es una obra, tanto como el arrepentimiento o la fe tampoco son obras. Es como respondemos a Dios, no son obras, es como tomamos la decisión. Y fíjese que cada vez en el libro de Hechos, Cuando personas llegaban y escuchaban el mensaje de tener paz con Dios y tomaron su decisión, ¿sabes qué hicieron? Se arrepentían y fueron bautizados en el momento. El bautismo es parte de la decisión, no es un detalle insignificante que no está relacionado con tomar la decisión. El bautismo, puede decir, solo tiene significado si te bautizas cuando estás tomando tu decisión. Si te bautizas solo porque en la iglesia se lo hacen y no es parte de tomar tu decisión. Y yo creo que Pedro diría: eso no es bautismo. Te quitaste suciedad de cuerpo, pero eso no fue parte de una petición de tu conciencia a Dios. No fue tu decisión. Hay otro error que ocurre, y es ver el bautismo como un rito mágico. Como un rito mágico, como con tal que hay agua encima de la persona, es salva. No importa si toma o no su decisión, no importa qué está pensando o qué sabe en el momento, con tal que hay agua o que está en agua o que ponemos agua en la persona, es salva. Pero el problema con eso es que Dios no pide que nos mojemos el cuerpo, Él pide que tomemos una decisión de seguirlo. Y ese error se evidencia en nuestra cultura en tres formas. Uno es por bautizar a personas que no están tomando la decisión, específicamente a bebés. Y ahora yo quiero, no quiero ofender, porque eso, bueno, si han estado viniendo aquí por un tiempo saben que no tratamos en eso. Pero por lo que Pedro dice del bautismo, hoy es un momento para decir que bautizar a un niño, aunque si tú lo has hecho con tus hijos, yo con todo respeto, yo no te juzgo, y con todo respeto, yo sé que lo hiciste porque amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos, y yo no te juzgo, pero lo que yo veo en la Biblia es que el bautismo es parte de una decisión, y un bebé no puede tomar una decisión en ese momento. Entonces, lo que yo te animaría, si has hecho eso con tus hijos, es enseñar a tus hijos, animarlos que tomen su propia decisión de arrepentirse, decidir seguir a Jesús y bautizarse. A veces ese error se evidencia en empujar a gente ya grande a bautizarse. No guiar a las personas a decidir entrar en una relación con Jesús. Yo he visto mucho de eso en mi vida, en las iglesias donde yo he estado, de empujar a gente por lo menos a bautizarse. Ya tiene 12 años, 15 años, puede, ok, es tiempo. Conoces a alguien y quiero que te bautice, la meta es bautizar a la persona. Bueno, Pedro, en la Biblia, no pone eso como la meta. Lo que pone como la meta es que la persona tome una decisión que va a seguir a Jesús. Y parte de esa decisión, cómo se toma, es por arrepentirse y bautizarse. Pero solo meter la persona en agua, no importa qué están pensando, no es tomar la decisión de seguir a Jesús. Y a veces es, se ve en uno, y es más individual, cuando te bautizas y sigues con la vida como antes. No estás tomando una decisión de seguir a Jesús. No quieres ir al infierno. Te metes en el agua porque te han dicho que eso es lo que tienes que hacer, pero no has decidido que Jesús va a ser tu Señor. Y sigues con tu vida de antes y Jesús no es tu Señor en tu vida diaria. Eso tampoco es bautismo, es ver al bautismo como una obra mágica. En otras palabras, el bautismo solo tiene significado, el bautismo solo es bautismo si lo haces cuando estás decidiendo seguir a Jesús. Mojar el cuerpo en otro momento solo es mojar el cuerpo, según lo que Pedro dice. El bautismo te salva, no porque te mojes el cuerpo, sino porque es una aspiración de una conciencia limpia a Jesús. Estás tomando tu decisión. Ok, vamos a la aplicación y con esto terminamos. Cuando pensé en cómo aplicar eso a nuestra vida, me salieron 4 diferentes aplicaciones y dependiendo por dónde estás con Dios, te va a caer uno y los otros no. Entonces aguanta un poco conmigo porque las aplicaciones que no toca a ti te va a tocar a otra persona. ¿Está bien? Ok, puede tomar una siesta cuando no te toca a ti. Para la persona que nunca ha tomado su propia decisión de seguir a Jesús, no es de si te bautizaron antes o si te bautizaste, pero si nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús, nunca has dicho, hoy me arrepiento, me bautizo. Si nunca has hecho eso, la aplicación para ti es clara. Dios te ofrece vida eterna, te ofrece ser su hijo, su hija. Y tú puedes entrar en eso, no por ser una mejor persona, sino por venir a Dios y decir, Jesús, tú puedes ser mi jefe, mi Señor, por arrepentirte, por bautizarte. Y tu próximo paso, si nunca has hecho eso, es tomar esa decisión. Y aquí lo que hacemos nosotros, no empujamos, pero cuando tú sientes que es tu tiempo, solo me dices, y en el mismo día puedes bautizarte. No importa qué día de la semana es, solo nos dices y puedes tomar tu decisión. Si no has tomado esa decisión, déjeme hacerte una pregunta y después sigo. ¿Qué te detiene de tomar tu propia decisión? Piensa en eso hoy. Ok, 2. ¿Has tomado esa decisión o piensas que has tomado tu decisión? Y yo solo quiero preguntarte, ¿estás seguro que tomaste tu decisión? ¿Estás seguro? Piensa en tu bautismo. Eso es algo que tú tienes que contestar a Dios. Nadie más puede venir a ti y decir, yo no creo que cuando te bautizaste estabas decidiendo seguir a él. Tú tienes que decidirlo. Pero ¿cuándo te bautizaste, estabas decidiendo seguir a Jesús o solo estabas tratando de cumplir con una cosa que tenías que hacer para estar bien con Dios y estabas decidiendo seguir a Jesús? Porque si no, tal vez deberías volver a bautizarte, pero de verdad, tomando tu decisión. Ok, la tercera aplicación, ves, no son largas. La tercera aplicación, te bautizaste, tomaste tu decisión, te bautizaste, te arrepentiste, pero cuando te ves en el espejo, en tu casa, tú sabes que tú estás viviendo como tu propio jefe todavía. Tomaste tu decisión. Dijiste a Jesús, tú puedes ser mi jefe. Y fue una decisión genuina. Tú sabes que fue. En tu corazón, tú dices, fue en el momento, fue genuina mi decisión. Pero hoy no estás siguiendo a Jesús. Tal vez hay un pecado persistente en tu vida. Y que sigue ahí, que sigue ahí. Que tú no has, ahorita, no has rendido tu vida a señoría de Jesús. La aplicación para ti es recordar la decisión que tomaste. No solo estaba decidiendo ser salvo, estaba decidiendo que Jesús iba a ser tu jefe. Eso significa, no, tú sabes, arrepentirte, regresar a esa decisión, no bautizarte de nuevo. Ya tomaste tu decisión, regresar a esa decisión, dejar el pecado persistente, seguir a Jesús como decidiste hacer cuando tomaste la decisión. Uno más. Si has tomado la decisión y tú piensas la gente alrededor de ti que no han decidido eso, recuerda, la meta que tú tienes para ellos no es que lleguen a la iglesia solamente, Es bueno invitarles, está bueno, es por eso que hacemos la tarjeta, pero la meta no es que solo lleguen a la iglesia y que sean mejores personas. La meta que nosotros tenemos, que tú debes tener, que yo debo tener para la gente en mi vida que trabaja conmigo, que es parte de mi mundo, es que ellos tomen la decisión de seguir a Jesús, de que lleguen a decidir, Jesús va a ser mi Señor, hoy me voy a bautizar, y deberíamos vivir, ¿sabe cómo? Con una imagen en nuestra mente de nosotros, cada quien bautizando a esas personas. Mi visión para ti, si tú eres cristiano, es que tú bautices a una de las personas en tu vida que Dios ha puesto ahí. Entonces, ¿quién es la persona en tu vida? ¿Estás orando por esa persona? ¿Estás pasando tiempo con esa persona? ¿Estás buscando oportunidades de hablar con esa persona, de pedirle el estudio? Trajimos más estudios en la mesa de recursos, ¿sí? ¿Estás buscando la oportunidad de ayudarle a tomar su propia decisión? Hazlo. No hay nada más importante que eso. Porque cuando tomamos esa decisión, entramos en la promesa del Evangelio. Ser hijos e hijas de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y después vamos a cantar a Jesús y tomar la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito en ese tiempo que tomes la comunión, y lo que recordamos en ese momento es que Jesús murió por nosotros. Él nos dio entrada a tener paz con Dios. Y todo de eso es gracias a Él. Oramos. Dios, gracias por este día, por ser bueno por nosotros. Gracias por darnos vida cuando merecemos muerte. Dios, te pido que nos ayudes a tomar nuestra decisión de seguirte, de arrepentirnos y bautizarnos y entrar en paz contigo. Y ayúdanos a ayudar a la gente en nuestra vida a tomar la misma decisión. En tu nombre oramos. Amén.